equipo, pido mil disculpas, me habían invitado en varias oportunidades, pero bueno, si bien por ahí los días más gruesos de reuniones son los martes y miércoles, el jueves tenemos sesión, pero los lunes siempre hay cuestiones que ingresan o gente que necesita hablar con uno y bueno, hay que atenderla, por eso pido mil disculpas no poder haber asistido en otras oportunidades, pero bueno, acá estamos a disposición tuyo y de toda audiencia para responder todo lo que más podamos.
Bueno, son varios. Me gustaría hablar de lo que está pasando en la Secretaría. ¿Por qué te digo esto, Alberto? Porque tu nombre acá en el programa apareció enseguida, ¿no? Todos sabemos la situación que atravesó la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Deporte. Pero antes de meternos en eso, te quiero preguntar. ¿Hoy es un acierto, suena hasta visionario, haber decretado la emergencia social en la ciudad de Concordia de esta ordenanza mandada por el Poder Ejecutivo?
Y más que un acierto, ¿no? Porque si no queda como que son cuestiones al azar. Yo creo que son previsiones que necesarias y bueno, en eso hay que destacar la visión que tiene el intendente de cómo gestionar, llevar adelante una gestión y ser cauteloso en los recursos del Estado. Y bueno, con todo el equipo, esto si bien está el intendente a la cabeza, con el equipo económico, sus asesores, veíamos la necesidad, y el Consejo Deliberante así lo expresó también, de que se declare esta emergencia, porque la realidad es una realidad prevía esto, y hoy, bueno, se está dando en varias ciudades, en distintas provincias y obviamente a nivel nacional. Así que bueno, fue más que una cuestión azarosa, fue una realidad que se estaba viviendo y bueno, desde el legislativo, en este caso el Consejo Deliberante, simplemente cumplimos con darle la herramienta al Ejecutivo para que trate de apalear esta situación que es grave. Bueno, en esta semana pasada también algo muy muy importante, que el intendente está firmando con distintos gremios que tienen posibilidad económica de colaborar con distintos comedores sociales, están aportando su granito a la arena, y yo creo que el tema social es una cuestión que nos tiene que preocupar a todos, si bien el Estado es el que mayor responsabilidad tiene en estos casos, pero es un problema de todos, porque esto hace a la vida en comunidad de todos los ciudadanos, y bueno, es una realidad, porque aparte lo vivimos a diario, cualquier vecino lo ve, le golpean la puerta todos los días, lamentablemente tenemos que verlo en los contenedores, hasta por ahí uno tiene el prejuicio de mirar cómo está vestido y decir, pucha, cómo está en un contenedor, y lo ve medianamente presentable o dignamente presentable como está vestido, y lamentablemente está cirujeando para comer. Realidad es que habían dejado de verse ya hacía bastante tiempo, ¿no?
Analizás en tu caso particular, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque te tocó ser funcionario en una época dificilísima como esta, si bien esta es realmente difícil. ¿Cómo ves el impacto de las cuestiones económicas en lo que es la municipalidad en sí, ¿no? Ahora se corta el tema de lo que puede ingresar por el IVA o parte.
No solo tenemos el IVA, ya tuvimos el tema de la soja, tuvimos el tema de cuando se incrementaron las tarifas eléctricas, aportar nuestro granito de arena y bajar para que no impacte tanto en algunos sectores, hasta 200 kilovatios, en los sectores más de menos consumo, también pusimos nuestro granito de arena, lo hicimos con el tema de los aserraderos, siempre tratando de poner el grano de arena al municipio, y sabemos que los recursos del municipio al lado de lo que es nación y lo que es provincia son bastante más escasos, y obvio que esto lamentablemente impacta, y impacta fuerte, no solo por lo que deja de venir o no por participación de nación, del IVA y otro no, sino por la realidad que están viviendo los comercios y que está viendo toda la sociedad. Nosotros estamos resolviendo más de 10, 15 expedientes por sesión de pedido de refinanciación de deuda de vecinos, de algunos comerciantes, de gente que no puede pagar algunas tasas, y en el caso del transporte público de Radio Taxi Remise, permanentemente pidiendo un año más de prórroga para renovar su unidad, que eso no se venía dando porque había posibilidad de acceder a ir renovando la unidad, y lo tenemos que hacer porque sabemos que el sustento diario para la persona, alguno es su único trabajo, el remí, bueno, son realidades que no están ajenas a la situación que se está viviendo en Concordia.
Hay que ser muy puntual a la hora de orientar recursos en estos momentos, ¿o no?
Sí, de priorizar fundamentalmente, orientar y saber priorizar, y en eso está todo el equipo económico del municipio y obviamente el intendente de cabeza, por eso digo que bueno, era reforzar todo el área social y el área de salud. Sabemos que también hay partidas ya de salud a nivel nacional que se han dejado de mandar y bueno, repercuten en insumos. Diariamente vemos que la provincia se ha tenido que hacer cargo hasta de cuestiones de vacunas, que se han achicado calendario, y bueno, lamentablemente esperemos que esto se revierta lo antes posible para toda la ciudadanía argentina y fundamentalmente los lugares donde se sufre más la crisis. El otro día hablamos con un edil que electo que está cumpliendo función en Paraná y decía que en Paraná no se siente tanto, pero claro, Paraná, la mayoría, un porcentaje vive del estado provincial porque son empleados públicos, al estar la capital, el centro administrativo de la provincia ahí, y el otro ventaja que tiene Paraná, que no solo tiene el municipio, que él planteaba que ve un municipio ausente, sino que también, no nos olvidemos que Paraná usan los recursos de la provincia porque los tienen más directo para gestionar, van a salud pública de la provincia, van al desarrollo social de la provincia y están más en contacto con los recursos que tiene la provincia también para atender esta situación, por eso por ahí no se nota tanto.
También los entes nacionales que tienen jurisdicciones están casi todas en Paraná.
Claro, las regionales o las cabeceras de distintos de reparticiones, como ANSE, PAM y todo eso, la UGE, que ellos le dicen, las unidades esas, están en las cabeceras.
Seguro. Jugaste un rol importante en lo que fue el tema del transporte público. ¿Cómo lo ves hoy, teniendo en cuenta que igualmente se abre el debate porque el petróleo nuevamente empieza a jugar un papel importante? ¿Cómo fue un logro y vos jugaste un papel importante porque fuiste el que le planteaste el tema de las cuestiones para los estudiantes y para los...
Bueno, pero eso quiero aclararlo porque yo no me gusta por ahí decir adjudicarme
lo que pasa es que el video fue contundente.
Fue contundente, pero esto es un trabajo que lo habíamos hecho con todo el bloque, lo veníamos consensuando y era la postura que tenía en el bloque. No es una cuestión personal. Todo lo que se ha planteado en esa reunión por ahí, tanto la negativa como la positiva. Vos me estás planteando la positiva porque se vio mi voz expresando de que bueno, se le daba 25 sin tocar estudiantes en los cuatro niveles y jubilado, pero yo fui la voz cantante del bloque y esto se sabía y era lo que lo habíamos conversado con el bloque. Somos 9 integrantes en el bloque. Esto es una decisión del bloque, como cuando el día lunes previo se le dijo que no estábamos dispuestos a dar aumento, también había sido una decisión del bloque, o sea que y por ahí me lo adjudican personalmente porque fui por ahí el que recibí en la sesión previa a esa reunión que después se llegó a consensuar algún insulto, pero uno sabe, el transporte y con los empleados del transporte hemos tenido un excelente diálogo, en mi caso en más de 7 años y medio que estoy como edil, y siempre en un marco de respeto, ellos planteando su necesidad y nosotros planteando la necesidad de la población como intermediario. Y lamentablemente te tengo que decir que bueno, este jueves acaba de entrar una nota también de la Cámara de Transporte pidiendo una reunión urgente por esto mismo que vos planteás, antes de esta suba del petróleo, por estos atentados que hubo con dron. tiene una problemática que no se consigue petróleo, o sea, gasoil a granel, y están muchas de estas empresas completando en surtidor y están pagando el precio a boca surtidor, y esto le incide mucho en los costos. Y me plantearon también el tema de costo de neumático, que venían pagando cubierta y bajando de calidad a 16 mil pesos cada cubierta, cuando fueron a comprar tuvieron que pagar 21 mil, y cuando quisieron reponer 10 más, 24 mil, y sinceramente plantean que no da más. Y bueno, antes de venir para la radio estaba hablando con la colega Irma Vergallo de ver cómo vamos a hacer. Nosotros estamos trabajando en una actualización de estudio de costo, pero también sabemos que la población lamentablemente no da más. Y bueno, pero es una realidad, usted en todos los medios nacionales está viendo lo que está pasando en Buenos Aires, que van a sacar el recorrido nocturno para también abaratar costos, siendo que Buenos Aires tiene otro tipo de subsidio mucho más ventajoso que, lo de Concordia, y sin embargo están en la misma problemática, así que bueno, no nos vamos a adelantar a esto, pero que se viene,
sale un canal de reunión.
Se viene el diálogo que te estaba planteado para el mes que viene, lamentablemente lo tenemos que adelantar un mes, lamentablemente es imposible tener previsibilidad en esta situación económica, de la coyuntura económica que está teniendo el país. En otro momento podíamos planificar, pero ahora lamentablemente.
El transporte público tiene la particularidad que tiene tres patas muy marcadas y firmes, ¿no? Que son los trabajadores, que son los propietarios o las cooperativas, y el usuario, ¿no? Son tres patas que tenés que contemplar de alguna manera.
Sí, nosotros habíamos, con un esfuerzo de la empresa y un esfuerzo del usuario, habíamos llegado a un acuerdo de un boleto de transporte muy beneficioso para el usuario. No olvidemos que en la mayoría de parte de la provincia, caso Paraná, que por ahí es donde más nos movemos en temas comparativos, había cerrado en 29 y así todo siguió con paro, problema, y ya hace una semana que empezaron de paro de nuevo porque plantean esta misma situación. Así que bueno, vamos a ver. Mañana en Consejo en Comisión se derivó el pedido de la nota de la Cámara de Transporte de Consejo en Comisión. Mañana vamos a consensuar cuando se estaría realizando el primer acercamiento, en donde ellos es muy probable que traigan un estudio de costo, y nosotros estamos trabajando con el equipo asesor nuestro también en reactualizar el estudio de costo, a ver de qué estamos hablando, ¿no es cierto?
¿Qué tema sensible?
Pero lamentablemente no podemos llegar a la situación que tuvimos que vivir la otra vez, de que tuvimos un día sin transporte público, donde complicó bastante al usuario, fundamentalmente a la gente de a pie que tiene que ir a laburar y usa el transporte público de pasajeros, porque no podía llegar a su lugar de trabajo. Si bien Concordia no es una ciudad de tanta distancia, pero se siente cuando se necesita el transporte público.
Ahí está, por eso decía, es una situación delicada porque involucra a un montón de gente, ¿no? A la sociedad que lo utiliza, y la verdad que hay que contemplar a los transportistas y contemplar a los trabajadores. Si vos cortás recorrido, seguramente van a bajar los ingresos de los choferes, porque esto hay que contemplarlo también. Alberto, te pregunto, ¿cómo estás viendo el escenario económico a nivel nacional? Sacando que ya hablamos de un escenario crítico y esto, pero hubo medidas, hay un escenario electoral en el medio. ¿Cómo estás viendo todo eso? Porque la verdad que en algunos casos lo plantean como preocupante.
No, más que preocupante, alarmante, porque, a ver, no entiendo la macroeconomía, para ser sincero, es muy compleja, ni siquiera los mejores economistas ya hoy se abstienen de opinar, porque han cambiado tanto la variable. Yo, de lo que puedo recoger, diríamos, de los diagnósticos de todos los economistas, lo que uno lo inunda de información, diría que no hay una medida realmente contundente y una medida que sea una política de Estado económica como para que tenga continuidad y con cierta seriedad y respeto como para decir, bueno, nos toca seguir gobernando a partir del 10 de diciembre, está esta medida que diríamos la columna vertebral de la economía, o nos toca entregar el gobierno a partir del 10 de diciembre, pero esto tiene que seguir por esta senda. Uh-huh. Eso no lo veo, no lo aprecio. Uh-huh. Lo hablo humildemente, porque vuelvo a reiterar, no soy economista, pero creo que han sido medidas netamente coyunturales, uh-huh, netamente políticas del electoralista, y esperemos que permita mantener calma la economía, por lo menos que no la complique más, y que bueno, el gobierno que le toque asumir el 10 de diciembre, que estoy convencido que va a ser el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández Kirchner, por lo menos ese es mi deseo, y creo que ha sido el deseo de la mayoría de la población que lo ha expresado en las PASO, más allá de los distintos diagnósticos que pueda hacer el gobierno, que diga que en su principio se jugaba todo en las PASO, y después que pasaron las PASO y los resultados que obtuvieron, las PASO no tienen significancia. Yo creo que más allá de eso, hay un signo, no estoy hablando de que todos los que votaron sean peronistas, no confundamos, creo que la mayoría de la población ha votado por un hartazgo de este problema económico y de otros problemas que lamentablemente no solo que no supo solucionar el actual gobierno, sino que agudizó. Uh-huh. Porque por ahí yo siempre planteo, si hay políticas de Estado que vienen medianamente bien, continuarla, y si hay posibilidad de mejorarla, pero no empeorarla. Uh-huh. Porque si venían bien, es más fácil continuarla mínimamente como venían, uh-huh, pero no perjudicarla. Y lamentablemente en varias situaciones se han perjudicado. Yo, uh-huh, creo que ha habido medidas erróneas en la parte social, fundamentalmente, más allá que ellos dicen que invirtieron más presupuesto en desarrollo social, no se ha notado, o sea que no ha llegado como debe llegar, así que algún error tiene que haber habido. Y bueno, eso es lo que me preocupa, así que creo que toda la ciudadanía, más allá de los colores partidarios, yo soy muy respetuoso a la investidura presidencial, pero como lo he expresado a veces en sesiones, a veces eufóricamente, que algunos me han dicho, parecía que te iba a componer, es la sensación que uno siente cuando anda por la calle y ve estas situaciones de gente indigente que están de cabeza en los contenedores, lamentablemente ve chiquitos con un padre que van, lo acompañan en una bicicleta y le tienen apretado el contenedor para que el padre pueda cirugía dentro del contenedor, eso, uh-huh, es muy lamentable. Algunos decir, de no sé qué se queja Hermanansky, si tiene, a ver, no me estoy quejando de lo personal, uh-huh, porque siempre se interpreta como que el funcionario lo dice y como que uno está bien, no porque uno esté bien y hoy tenga la situación o la posibilidad de estar bien, se cree que no tiene el derecho de ver la realidad de que está pasando todos los días en la calle, ¿no? Y uno tiene la sensibilidad al haber ocupado funciones, en mi caso fui director de Ministerio de Familia, fui director de Discapacidad, fui secretario de Salud, Desarrollo Social y Deporte, Cultura. Uno ha vivido la realidad y lo palpa, y lo palpa todos los días en la calle, y lo palpa, como decía hoy, cuando te tocan la puerta de tu casa y ni siquiera te piden algo para comer, y lo que venga, y gente de todo nivel.
Sí. Hay gente que trabaja que igualmente
no. Y hoy no le llega, hoy no llega.
Bueno, y otra cosa, ustedes lo palpan porque acá en este micro han venido de todas las fuerzas. Y todos reconocen que lo que antes eran pedidos de cordones cuneta, luminaria, todo ahora
volvió a ser
comida.
Es lamentable porque uno, a ver,
un testeo también de
en la época que, como bien dijiste, que a mí me tocó con en la intendencia Juan Carlos Cresto, que tuvimos la brava, que fue en la época del gobierno nacional de la Rúa, estábamos en esta situación, en el de tratar de paliar la situación de comestible, de la copa de leche, de hambre, del calzado. Se salió de esa situación y después uno en el termómetro es cuando uno camina por ahí y andaba en campaña y que la gente te planteaba, ¿podemos abrir una copa de leche? ¿Podemos abrir un comedor? ¿Podemos abrir esto? A pasar a ir de campaña y decir, mire, nosotros quisiéramos el alumbrado, el cordón cuneta, el asfalto en otras situaciones y ahora volver a esta situación de nuevo, al planteo este. Sí, las prioridades volvieron a cambiar, lamentablemente volvieron a cambiar, así que bueno, mi deseo personal, por todo el bien de este bendito país al cual amo, no puede ser que los argentinos nos unamos simplemente cuando hay alguna victoria deportiva, como pasó en estos días con el básquet, que aquellos que entendían de básquet y que no entendían estaban chochos, o cuando se juega el fútbol, o cuando juegan la Leona, cuando juegan ahora que empieza el Mundial de Rugby, para eso estemos unidos, coincidamos y nos podamos coincidir para sacar adelante este país. Yo creo que más allá a que le toque gobernar, creo que tenemos que tirar todos juntos el carro, en concordia, eso se interpretó así, a decir verdad, fue así, así que nunca me canso de agradecerle a la oposición, porque realmente en el Consejo Deliberante hemos trabajado en forma realmente seria, consensuada y dejando de lado los egoísmos partidarios, y cada uno plantea cuando plantea su postura y su ideología, pero siempre priorizando la necesidad de la gente, y así hemos podido sacar adelante el 99% de la ordenanza por unanimidad, o por lo menos por mayoría, o a veces no votaron, pero expresaron por qué no la votaron, porque no pueden haber coincidido en alguna cuestión, y es total y absolutamente respetable que no todos podemos coincidir en todo.
Ese punto, te voy a llevar, si bien te quería hacer otra pregunta, pero ya que me dejaste este pie, ahí hay un rol importante del Ejecutivo, llamarle a Enrique Cresto o quien sea, porque esto de buscar la unanimidad en la votación también es una aceptación del Ejecutivo de proponer cambios, y viene del Consejo Deliberante, eso también abre un escenario. No,
totalmente, esto es un ida y vuelta con el Ejecutivo en un primer momento, cuando el inicio de sesión, el Intendente Cresto, una de las cosas que pidió que todos nos pongamos la camiseta de Concordia, y creo que se interpretó de esa manera, a él le sirvió para ir a gestionar, y cuando iba a gestionar, vender esto en el buen sentido de la palabra, de que en Concordia se trabajaba consensuadamente con toda la fuerza política, y esto le permitió traer beneficio para la gente, porque en definitiva es beneficio para la gente, y como vos bien decías, han mandado normativa a la cual la hemos tenido que corregir entero, y el Ejecutivo estuvo de acuerdo, hubo normativa a la cual hemos tenido que trabajar con el equipo del Ejecutivo y la hemos corregido, hubo normativa que le hemos dicho que no iban a pasar y el Intendente la mandó a retirar, o sea, en un trabajo realmente siempre consensuado. Nosotros vamos a resolver un despacho que es del área de economía o de renta, y la presidenta de la Comisión de Hacienda, que es la concejal Damiano, trabaja en forma permanente con la contadora Belén Chapacase, consensuando de qué manera, cómo, hasta dónde el Ejecutivo podría acceder al plan de pago, y siempre trabajando en forma consensuada, así que eso es importantísimo lo que se ha logrado, y creo que va a seguir por esa senda, por lo menos es la intención del Intendente, por lo que yo sé, y me lo ha manifestado. Ahora creo que salió público que se va a quedar un área para manejo de todo lo que es las cooperativas, en donde también va a tener un rol importante la oposición, y esto demuestra de la clara que la política de él es amplia, abierta, y con la participación de la oposición para darle también claridad y transparencia a la gestión.
Bueno, el Instituto de la Vivienda es un ejemplo emblemático, ¿no? De lo que ha sido buscar la transparencia y buscar la participación, porque primero me dijeron que llega de una manera y casi sale totalmente...
El Instituto de la Vivienda fueron, si no me equivoco, 40 y pico de artículos, 40 y pico, se lo corrigieron, se lo revisaron, y el objetivo se siguió manteniendo el mismo, corrigiendo algunas cosas, y el Ejecutivo lo aceptó de cómo lo había corregido el Consejo Deliberante. Hoy ese instituto está cumpliendo un rol fundamental, y bueno, eso es lo importante.
Y Magdalena Reta.
Magdalena Reta es el representante por la oposición en ese instituto, que cumple un rol importante, que esto también ayuda, porque cuando vienen expedientes que hacen incumbencia al instituto, la oposición ya está en conocimiento porque participa en reuniones del directorio del INVITAN, que es el Instituto de Vivienda, y entonces ya ella misma a veces nos pone en auto a todos los otros de qué se trata, cómo es, y se puede tener un mejor tratamiento y resolución de las problemáticas.
Bueno, llegan varias preguntas. te preguntan por seguridad, cómo están manejando ese tema después de los hechos lamentables que se vinieron en Concordia. Te preguntan por los carros, que ahí se está haciendo un laburo interesante. Te manguean pizza, dice que pague las pizza, es un colega tuyo el que me manda el mensaje.
Sebastián Gubelli.
Ahí está, le mandamos saludos.
Nunca nada, no me pide una pala, ¿no?
No,
pizza.
Saludos al
Seba que estuvo el otro día. Seba, tengo un aprecio muy, muy especial.
Bueno, él siempre te destaca.
Estamos al pegado de las oficinas, así que trabajamos en conjunto. Ahora, antes de venir para acá, estuve con él. Y no, hay unas pizzas pendientes, pero siempre, como me pasa para venir acá, lamentablemente pasa para poder juntarse a veces lo viernes y buscar la fecha, y siempre uno tiene una cosa u otra, pero no me olvido, así que el 5 de octubre es mi cumpleaños, Seba, así que capaz que se concreta.
Ahí lo invitan.
Pero bueno, el tema de la tracción a sangre, yo creo que se ha avanzado mucho. Lamentablemente faltó venir una partida desde el primer programa que se hizo la entrega masiva. Si no me equivoco, fueron más de 35 motocarros la última vez que se entregó, más las que ya se había comprado en el municipio. Es una de las primicias que tiene el intendente seguir trabajando en el tema de erradicación de TAS, de basta de TAS, de extracción a sangre, y están trabajando en eso. Realmente un trabajo muy importante de UDAPA, que es el área que maneja eso. Así que bien, van laburando bien, y faltaría por ahí conseguir más motocarros, pero bueno, se va a seguir peleando y gestionando para los recursos para poder adquirir más motocarros. Y yo creo que fue un impacto importante para la gente que anda en motocarros, cambia, porque lamentablemente por ahí hay gente como que rotula a la persona que porque anda en un carro se cree que puede llegar a tener malos hábitos y todo lo contrario, y lo ven en una moto y cambia esta rotulación que la gente, estas rotulaciones sociales que la hace la gente, que un trabajador más, nada más que tiene ese modo operando de vivir.
Igual el cambio de lo que se está haciendo con la tracción a sangre es una cuestión social, no es exclusivamente sacar el carro de la calle, es cambiarle
y lleva acá, a ver, para entregar el carro, la gente lo ve, entregó el carro y luego arriba en la moto, pero para ese trabajo hubo que capacitarlo mínimamente en técnicamente cómo funciona una moto, todo esto, capacitarlo para que puedan sacar el carnet de conductor, capacitarlo para el tema de mantenimiento, exigido el tema de que cada tanto tiene que llevarlo y se le sigue haciendo control con un mecánico que tiene terciarizado la municipalidad para que realmente la puedan tener medianamente en condiciones, y es todo un trabajo que lleva también de todo el equipo de UDAPA que anda trabajando con este tema, ¿no? Bueno, el otro era Pisa y el otro era, no me acuerdo.
Te preguntaban por seguridad.
Seguridad.
Te preguntan por Manaus, si estás al tanto de lo de Manaus.
Bueno, eso está gestionando el intendente, ya lo manifestó hace un tiempo cuando se enteró de que Manaus había adquirido la patente de lo que era la firma Pindapoy y que había adquirido una máquina de embotellamiento, creo que una de las más grandes y modernas de Sudamérica. El intendente se puso en contacto a través de la distribuidora de Concordia con el dueño directamente de Manaus. Sé que hace muy poco tiempo lo invitaron a un evento familiar del dueño, y la semana pasada, no quiero equivocarme, creo que fue el día jueves, estuvo en Concordia el dueño de Manaus, tuvieron una reunión muy importante con el intendente, así que están trabajando en ese sentido. Por lo que yo sé extraoficialmente, seguramente si hay novedades concretas lo irán a anunciar el intendente, sería importante porque sería una fuente laboral más para la ciudad de Concordia.
Bueno, por eso me preguntan. Bueno, seguridad, te preguntan y dicen, agradecemos desde los pescadores artesanales por el tema del reconocimiento, que debe ser lo del carnet, está bueno.
Sí.
Bueno, seguridad, te preguntan a vos, y hablan de la Secretaría. Esto lo vamos a dejar para un ratito, vamos a hablar de la Secretaría.
Seguridad, el tema de seguridad, sabemos que es un tema que netamente corresponde al Estado provincial, pero siempre repercute en lo municipal, y aparte nosotros trabajamos en forma conjunta con la provincia y coordinada en la mayoría del área, como así también en seguridad. El municipio ha puesto mucho esfuerzo en el tema de seguridad, en la adquisición de cámaras, con aportes provinciales, con aportes propios, en el tema de celulares para botones antipánico, en el tema de la mismos los controladores, los terrenos para la comisaría, en la construcción de la comisaría en forma permanente. El municipio, muchos decían, ¿qué tiene que ver? En el tema del alumbrado público, un municipio ha extendido muchísimo el alumbrado público, que esto hace al tema de seguridad. Así que, y creo que después de lo último hecho, también vino la ministra, estuvo la ministra, todo el equipo de trabajo del gobernador Bordet en Concordia, y se tomaron medidas. Hubo cambio de jefe de policía, contundente a eso, se ven más efectivos en la calle, que seguramente han tenido que traer de otro lado. Nosotros del Consejo Deliberante habíamos planteado en su momento, que fue una iniciativa del concejal Daniel Cedro, fue de él la inquietud, y lo traducimos en una resolución donde planteábamos la posibilidad de que se instale en Concordia una escuela de policía. ¿Por qué planteamos esto? Porque Concordia es una ciudad importante, y que si se tuviera la escuela de policía en Concordia, tendríamos la posibilidad de tener a gente capacitándose y preparándose, que por ahí, para algunas funciones, como parte de la práctica, podrían desarrollar en la misma ciudad, y esto también reforzaría, capaz que, a ver, no conozco bien cómo son las distintas etapas de capacitación de la policía, si bien concurría la policía, había el polígono virtual que tienen todo en Paraná, no conozco cómo es la currícula ni en qué etapa, pero sabemos que en alguna etapa tienen que hacer una práctica, y por ahí con a veces con la presencia hasta sin armamento ya persuade, como pasa con lo que tenemos los controladores de la Guardia Urbana Municipal, que si bien no tienen arma, pero la presencia ayuda a persuadir, y bueno, y si es necesario pedir la colaboración de las fuerzas públicas, ¿no?
Bueno, esto es un pedido en común, el tema de la seguridad. Lamentablemente hubo dos hechos seguidos, y lamentable que también instala este tema. Bueno, te preguntan cómo va el tema de la planta potabilizadora, porque hay calles que no se pueden transitar. Bueno,
nosotros, yo estuve reunido con el encargado, el ingeniero que está responsable de la supervisión de esto, hablé con la Secretaría de Obras Públicas, me reuní con el ingeniero, nosotros hicimos, hará 15 días, ustedes han visto en varios lados que ya se empezó a cerrar algunas, ellos le llaman ventana, pero para que la gente interprete, a ver, voy a tratar de que entienda. Esas ventanas son las roturas que se hicieron en el asfalto y en la calle no asfaltada, en el ripio o donde sea, porque hay calles no asfaltadas que también se hicieron esa rotura. No se puede terminar de tapar en algunos lugares, porque eso lleva una electrofusión que produce la termofusión. ¿Qué significa eso? Son caños plástico, un PVC especial, que se une por temperatura. Entonces eso están puestos por bajo de la tierra, y se hicieron esas ventanas para pasarlo y socavar con una mecha especial, están puestos unidos, pero no están sellados. Entonces tiene que, están tapados provisoriamente, venir a destapar. Tiene un electrodo en cada cabecera de esos caños, se le da electricidad, eso produce la electrofusión, produce temperatura y se suelda. Una vez producido eso, ahí se puede tapar, pero no, tampoco definitivamente, hasta que no se cierren las dos puntas y se haga una prueba hidráulica, que no haya pérdida, y ahí empiezan a tapar. Hubo ventanas que simplemente fueron para cruzar los caños, que ya se están tapando, y han visto, por ejemplo, acá en calle 9 de Julio, que alguna ahí en Juan José Paz y Sarmiento, que ahora, yo venía para la radio y vi que estaba bajando el ingeniero supervisando, que ahí había una que produjo un accidente, por eso desde el Consejo Deliberante hicimos una resolución pidiéndole que en los lugares que ya se pueda empezar a tapar, se concrete el tapo, y si no, que se mantenga, porque esto es una empresa privada, que se le obliga a la empresa que se mantenga debidamente señalizado y debidamente informada la población de por qué no se estaba subsanando ese inconveniente.
Ahí está, ¿eh? Bueno, te preguntan en qué quedó lo del... Bueno, dice M Multiespacio, que creo
bueno,
que...
Bueno, nosotros M Multiespacio es un expediente que estuvo en el Consejo, en donde se había venido del Ejecutivo, en donde las dos primeras... ellos tuvieron un permiso por 2 años, después por 2 años, fueron otorgados por el Ejecutivo en la gestión anterior y en esta gestión. El Consejo no había tomado intervención, lo único que nosotros hicimos es adjuntar los expedientes y los pedidos que vinieron de los vecinos donde reclamaban cierta anomalía para que el Ejecutivo tenga en cuenta esta inquietud de los vecinos y volvió el expediente al Ejecutivo, o sea que la medida la tomará el Ejecutivo si vuelve a habilitar. Y en caso de que se habilite, las medidas precautorias que tienen que tener para que no produzca inconveniente en los vecinos, fundamentalmente inconvenientes sonoros, que eran la mayoría que planteaban, como así también algunos inconvenientes por ahí de mucho tránsito. Pero bueno, hay que vivir en comunidad y lo importante es que todos puedan estar bien. Los vecinos tienen derecho a dormir tranquilo y a estar tranquilo, y la sociedad tiene derecho a tener un lugar público también de esta característica para eventos, pero siempre respetando el derecho del otro. Entonces esto es fundamental. Lamentablemente han expresado otros comerciantes de la zona que tienen emprendimiento hotelero, que a veces, sinceramente, es muy molesto el ruido, pero que proviene de la ciudad de Salto. Así que, bueno, hay que trabajar en eso. Nosotros también, porque en Concordia hay normativa, tiene un estudio acústico, pero también la intención nuestra es tener en estos días, cuando bien podamos, una reunión con los ediles uruguayos para plantearle a ver si ellos también pueden trabajar sobre eso, porque el Uruguay, caso Salto, tiene la diferencia que trajeron todos los confiterías variables, todos los boliches para la costanera. Eso depende de cómo esté el viento, se transmite mucho por el agua, sí, sí, sí. Y realmente repercute en Concordia también. Y los que estén en Concordia tienen que respetar la medida de seguridad de decibeles para que realmente no tengan inconvenientes los vecinos, ¿no?
Bueno, ahora sí te pregunto por el tema del tiempo, pero aparte, porque es muchos los mensajes que llegan de qué análisis hacer de lo que pasó en la Secretaría de Desarrollo Humano, teniendo en cuenta que si bien lo están proponiendo, Alberto, acá ya nombraron, ¿no? Está el doctor Mauro, sí, debe ser por la historia tuya que estuviste ahí.
No, lo que pasa es que cada vez que está vacante ese cargo...
suena tu nombre.
Suena mi nombre, pero no, yo tengo que terminar el 10 de diciembre, termina mi mandato como concejal, mi compromiso con la sociedad, y aparte lo tengo hablado con el intendente, yo tengo que cumplir mi rol en el Consejo Deliberante hasta el 10 de diciembre, y después quedaré a disposición del presidente municipal, porque era el espacio político que yo pertenezco, que al cretismo, para ser sincero, si bien soy peronista, pero todos saben que vengo de ese espacio, trabajé con Juan Carlos y ahora con Enrique. Si le puedo ser útil en algún lugar, lo haré, y si me tengo que ir a mi casa, lo haré con muchísimo gusto. Tengo 4 nietos que están esperándome, y mi señora que ya ha iniciado su jubilación, así que disfrutaremos otra etapa. Pero bueno, si tengo que seguir un tiempo prudencial, no tengo inconveniente, donde pueda ser útil, si está acorde a mi capacidad, y si no, tendré que decir no estoy de acuerdo a manejar esto. Hoy han nombrado al doctor Mauro García, que es un profesional que viene desarrollando esta actividad en uno de los centros de salud municipales hace más de 14 años, como también en un centro de salud provincial, como en su consultorio privado. Tengo el orgullo de decir que es mi médico de cabecera, al cual le tengo un aprecio muy especial, le deseo el mayor de los éxitos.
Lo pone a disposición, obvio, para aconsejarlo.
Obvio, yo no, por ahí en alguna duda, por la experiencia administrativa, pero fundamentalmente, que sé que te escuchan mucho los compañeros empleados municipales de esa área, lo que yo le pido es que, como lo dije, cuando el día que me fui, y los que hoy están, que estuvieron conmigo el día que me fui, porque hay varios que ya no están más y se han jubilado, mi palabra fueron que venía el doctor Mario Ima, le digo, no todos somos iguales, pero la gestión que viene es una gestión peronista, es un compañero, tendrá distintas maneras de conducir la secretaría, pero siempre va a ser un compañero, ayúdenos, hay que sacar adelante la gestión, y hoy digo exactamente lo mismo, la gestión en la secretaría, hoy Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Deporte, que es una secretaría amplia, con mucho personal, depende de todo, de los empleados municipales, que yo siempre confío mucho en ellos, y para mí cumplen un rol fundamental, porque van a pasar 100 cabezas y varios empleados, y lo digo en el nombre de Juan Miquel, que es uno de los empleados administrativos con mayor antigüedad, en el nombre de Juan, de varios de su camada han pasado, ellos han visto pasado distintos funcionarios, pero ellos siguen y tienen una metodología de trabajo con seriedad, con respeto, con responsabilidad hacia la gestión municipal. Y le pido que colaboren, como a varios directores, que a los cuales le tengo un aprecio personal, que sé que lo van a hacer, como el director de neumatología, el licenciado Arguello, el director de asistencia pública, el director de discapacidad, de distintas áreas, que sé que lo van a acompañar y van a estar a la altura de circunstancias para sacar adelante la gestión. Y bueno, y después el intendente irá viendo. Yo creo que a partir del 10 de diciembre, por ahí tiene la posibilidad, en lugares que tiene que corregir, de mejorar. Para eso la comunidad de Concordia ha vuelto a confiar en él, y ir designando o ir renovando su confianza en los funcionarios actuales.